tomato.
Or in the case of last night, just overwork, I think.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the remote.
Saludos, empieza a latir tu corazón de rock and roll en Radio Almenara 106.7 de FM y en www.radioalmenara.net.
Stay tuned for more rock and roll.
Aloha, amigas y amigos, a una nueva edición de Corazón de Rock and Roll. Hoy en el programa estamos de enhorabuena. Digamos que nuestro corazón de rock and roll está algo agitado y palpita con fuerza, porque hoy contamos con la presencia de dos grandes personalidades en el rock nacional, nada más y nada menos que Marta Ruiz y Fernando Pardo, miembros fundadores, junto con Miguel Pardo, hermano de Fernando, de los enormes Sex Museum. Fernando Pardo, además, es miembro fundador de Los Coronas y, por extensión, de Corizonas. Productor y amante del rock and roll, lleva además algunos proyectos musicales paralelos. Sex Museum son un grupo que, pensamos, la verdad, no necesita apenas ninguna presentación, pero que, no obstante, sus protagonistas en primera persona nos darán más detalles, y si todavía no los conoces o no te has lanzado con ellos, hoy los descubrirás a fondo, a través de su música y sus influencias. Y además tendrás la oportunidad de verles en directo este sábado en la sala El Sol, presentando su gira Back to the Fast. Sex Museum, hoy en Radio Almenara, una banda clásica, underground, perseverante y resistente, con más de 25 años de trayectoria, una trayectoria cargada con ritmos de garaje, fast, punk, high energy o hard rock. Es un verdadero placer y les agradecemos enormemente que hayan reservado un hueco y un rinconcito de nuestro corazón de rock and roll, de nuestro humilde corazón de rock and roll. Marta y Fernando, bienvenidos.
Hola, muchas gracias, ¿qué tal?
Es un verdadero placer, muchas gracias por estar aquí, os damos una cálida bienvenida. Pues Marta y Fernando nos van a presentar la historia, inicio y trayectoria de Sex Museum. Además nos van a presentar su última gira a través de algunas de las canciones que tocarán en directo. Nos pondrán además 10 temas que han influenciado en su sonido, incluyendo temas que incluso han versionado en alguna ocasión. Vamos a darle protagonismo a la música, que para eso estamos aquí, en Corazón de Rock and Roll. Marta Ruiz y Fernando Pardo, de Sex Museum. Empezamos con Motor Viking.
Yeah.
Sí, señor, Motor Viking, del primer disco de Sex Museum, Fast Face, de 1987. ¿Por qué habéis elegido este tema?
Bueno, este era uno de los cañeros del disco y ya que lo tocábamos en directo, además con este tipo de canciones fueron con las que fuimos evolucionando. De lo que sonaba en el local, luego en el local resulta que compartíamos con Comando 9mm, justo cuando se formaron después de la UBI, y entonces de compartir con ellos y tocar cada día, pues este tipo de canciones que al principio salían media caña, seguir ensayando ahí, siempre ensayamos nosotros detrás suyo. Y estábamos como media hora, siempre íbamos antes a verles. Además éramos muy colegas y han mantenido toda la vida ahí mucha cercanía, porque además su primer batería, el Mosca, era de aquí al lado, y yo vivía aquí al lado también, o sea, era de esta zona. Había una buena legión de punks, aquí no había heavies. La zona de Plaza Castilla era puro punk. Y entonces también mi colega durante años fue con el tío, el que iba en el barrio aquí al lado. Iba primero de conductor con la UBI, luego con Comando. O sea, había mucha relación y gracias a este tipo de canciones fuimos acelerando nuestro rollo garajero, metiéndole ese rollo punkero high energy que era lo que tenían Comando a saco.
Sí, porque esta era de las lentas, esta era de las pesadas, digamos. Todo el primer disco eran todas las canciones rapidísimas.
Sí, de hecho los temas You, aunque bueno, no aparecen en el LP, pero sí el primer single de ese museum, o Sweet Home, son temas, diría yo, incluso verdaderos rhythm and blues endurecidos tipo Crowd Addies, pero con teclado, ¿no?
Sí,
un sonido fast.
Sí, totalmente.
Entonces, la pregunta siguiente, ¿qué es lo que lleva a Sex Museum, que tiene unas influencias mod desde el principio, a tener este tipo de sonido? Porque ciertamente viene un poco, por extensión, el rhythm and blues británico, el sonido mod. Por extensión también va la British Invasion, sale el garaje en los Estados Unidos y solapan, ¿no?, ambos estilos. Pero se hace un garaje punk, un garaje fast. Tengo entendido, claro, perdona Marta, que puede ser que por conseguir un disco de Chesterfield Kings.
Sí.
Sí, sí, lo primero que conseguimos, pero bueno, también lo conseguimos porque, pues dentro de los mods, que era más o menos la gente con la que nos empezamos a juntar y teníamos puntos comunes, pues había muchas variantes. Nosotros éramos básicamente cañeros. O sea, nos gustaba música bastante cañera y muy abierta. O sea, nos gustaban desde los Beach Boys a los Stray Cats y nos llegaba a gustar hasta Motorhead o AC/DC, ¿sabes? Entonces era un rollo, teníamos ahí una mezcla bastante grande. Y cuando empiezas con el grupo, pues de alguna manera, si has llegado a ese tipo de música es porque tienes una urgencia dentro y tienes ganas de no solo disfrutarla, sino de plasmarla en tu música. Y nosotros fuimos derivando, pues, poco a poco a lo más cañero. Me imagino que por una mezcla de anfetaminas, de que Madrid era una ciudad violenta, donde vivíamos por lo menos, y que tocábamos. Entonces fuimos, digamos que derivamos a la vertiente dura, que era los Who, los Jarvis, los Petty Things, y luego toda la parte americana, pues que tenía más que ver con eso, con Music Machine, con Five, la parte South of Night, todo ese rollo.
La parte más endurecida del rhythm and blues británico, sí, ¿no? Entre otros grupos, ¿no?
Nos gustaba la caña.
La caña, eso es. A nosotros también, en Corazón de Rock and Roll. Luego, ¿cómo decidisteis, Marta, adquirir teclado en el grupo?
No, desde el principio.
Desde el principio.
Empezamos, sí. soy tan fundadora como ellos.
Sí, sí, pero me refiero sobre todo por qué decidisteis...
Pues por grupos así como los Telltale Hertz o las Pandoras o... Más bien la...
Fastons también.
Los Fastons.
Mucha influencia, me imagino, del garaje revival de los 80.
Claro, pero
¿no?
Nosotros, hombre, el rollo mod, también nos gustaban todos los grupos así más primigenios, los Arbutz, grupos con órgano y que... Pero ese rollo es como si hiciéramos una segunda revisión del punk, es lo que... O sea, ya nos gustaba el punk de la época, pero de repente es como ver un punk 60s con garaje mezclado a rhythm and blues a toda pastilla,
claro,
y no, que el órgano entraba y era un sonido muy peculiar que era tan cañero como... O sea, hacía tanta fuerza como una guitarra.
Nosotros, al principio, los que estábamos en ese museo, habíamos nacido entre mediados y finales de los 60. Entonces, cuando empezaron los 80... El tipo de música que nos gustaba era mucho más cañera, excitante. O sea, era un rollo de también la época. Era como sexo, diversión en la calle y juerga. O sea, era un rollo de disfrútalo del principio de los 80, porque los mayores están muy preocupados con la transición y el resto de la calle es para nosotros. Entonces era un momento de pura efervescencia. Tenía mucho rollo. Y entonces llegamos a la música de una forma, pues, totalmente diferente. O sea, teníamos ganas de seguir tirando, digamos, de toda esa vibración que tiene que ver con el punk que decía Marta, los grupos que nos gustaban, porque nosotros no vivimos igual los Pistols o los Ramones o los Clash según salieron, Pero bueno, cuando salieron teníamos 10 años, 8 años, 9 años. O sea, veías la tele y el típico programa este de informe semanal. La juventud inglesa se ha vuelto loca y se pone alfileres en la boca. Eso lo veíamos.
Claro, igual que ACDC, claro, también.
Se te quedaba. Entonces tú te quedabas viendo y decías, eso es lo que me mola. No el otro señor que sale con gafas oscuras, bigotito, diciendo Franco ha muerto. O sea, era ese el rollo.
Una suerte haber vivido ese rollo, claro, como define Fernando.
Claro, y entonces, es verdad, era como algo a lo que aspirabas, como que claro, lo veías ahí. Pues imagino como en los 60, un niño que viera el rollo hippie o lo que sea, pues nosotros desde con luego el punk.
Y nosotros, pues cuando empezaron los 80, rápidamente nos dimos cuenta de que aquello era una puta mierda. O sea, pero así hablando en plata, era todos los grupos que molaban sacaban discos de mierda. Entonces a mí me flipaban los Jam, de pronto Paul Weller, disco de mierda. Los Clash, acojonantes, sacaban el Cut the Crap. Elvis Costello empezaba con una caña y un rollo ahí de cabreo y no sé qué, empezaba a sacar Imperial Bedroom, Hot Chocolate, ¿sabes? Era como, ¿pero qué les pasa? O sea, estos son los 80. Entonces hacia el 81-82 quedó claro, Catacumbas. Y nosotros llegamos a todo esto por varias casualidades. La primera fue que yo, cuando mis padres iban a ver al Atleti, tenía la posibilidad, porque eran socios, tenía la posibilidad de entrar en el comedor y grabar programas de la radio, porque tenía prohibido entrar en el comedor. O sea, de hecho lo cerraban con llave. Entonces, conseguíamos entrar en el comedor y lo grababa. Y entonces, cuando era pequeño, entre todo lo que ponían, que oía un programa que se llamaba Billete de Vuelta, era todo música de los 60, 60, principios de los 70, un rollo ahí cañero, rhythm and blues, los principios de los Kings, todo el rollo ahí de puta madre. Y de pronto un día pusieron la Link Ray. Y cambió el rollo. O sea, fue como, esto es brutal. Entonces oí el Rumble y me cambió el rollo. Y entonces, buscando el Rumble, quién era Link Ray, en todas las revistas nunca encontraba nada, hasta que en una revista, creo que fue un Rock Deluxe o algo así. No, Rock Special, ¿cómo se llama? Sí. Rock Special. Uh-huh. O el Vibraciones. Pues al final de los 70, cuando tenía como 13 años o 14, descubrí que había un grupo que hacía una versión suya en su disco, que eran los Cramps. Entonces llegamos ahí, buscando a Link Ray, llegamos a los Cramps, y de los Cramps pasamos a todo el revival de garaje. O sea, fue una vuelta un poco rara, pero bueno, todo empezó ahí, y entonces tenía sentido, porque era una vibración bastante parecida a, pues, si te gustaban los Clash, si te gustaba el Brand New Cadillac, ¿por dónde ibas a tirar los 80? Con el garaje.
Pues ese es el sonido que definía a Sex Museum. Vamos a continuación con su tema I'm Moving. Oh! I'm Moving, del disco Independence de Sex Museum. Estamos escuchando temas que vais a interpretar en directo.
Sí, porque son temas antiguos. Lo que pasa es que ahora estamos haciendo una girilla. Nunca hemos sido nostálgicos ni nada de eso, pero ahora por diferentes cosas, pues hemos hecho. En este año nos hemos preparado unos cuantos temas antiguos y los estamos haciendo. Y yo qué sé, está cachondo verlos, la sí. verdad. Porque son temas, otro tipo de furia, otro tipo de rollo, y los hemos conseguido así mezclar con lo que hacemos ahora. No sé, es algo especial. El que le apetezca verlo, pues que aproveche.
Para nosotros es complicado porque sí. Llevamos siendo underground, o sea, estando ahí totalmente entre dos aguas desde que empezamos en el 85. Entonces, cuando las cosas te van bien y consigues la pasta suficiente para tener tu chalet y estar medio año tumbado a Bartola, pues bueno, puedes mirar tu pasado con perspectiva, pero nosotros nunca hemos podido. Siempre ha sido a saco.
Siempre hemos ido para adelante, sí.
Y entonces, hace muy poco que, venga, nos hacemos uno con las canciones antiguas, y al principio era como, uff, precisamente por eso, porque...
Exacto, que es realmente, a lo mejor el título ese de Back to the Fast lo dice todo un poco.
Claro, es que hay muchas, como tú nos decías antes, y cuando van a reeditar los primeros discos, hay tanta gente, empezamos tan pronto, tan jovencillos, que hay mucha gente que lo ha pillado mucho más tarde, entonces esa época se la perdió, y entonces pues igual los discos no se reeditan o lo que sea, pues bueno, es un poco, nos invitaron a hacer una fiesta garajera y dijimos, bueno, pues en vez de ir a una fiesta garajera y hacer nuestro repertorio de ahora, que siempre ha tenido algo de garaje, ¿sabes? Siempre hemos, pues dijimos, pues vamos a hacerlo de verdad, vamos a hacerlo, y de ahí surgió un poco el hacer estas canciones.
Estupendo. Vamos a dar un salto bastante grande en el tiempo. Estamos hablando de canciones de hace 25 años prácticamente. Y vamos a saltar a el penúltimo disco de ese museum en 2008 cuando sacan el 15 Hits Than Never Were. En este de este tema han elegido Fernando y Marta pinchar Red Walls. Oh.
Tenemos a Sex Museum en directo en Corazón de Rock and Roll. Vamos a escuchar a continuación el tema Can't You Stand My Love de su último disco, Again and Again. Can't You Stand My Love, del último disco de Sex Museum, Again and Again. ¿Cómo estáis satisfechos con este disco? ¿Cómo ha resultado? Contadnos un poco sobre este tema.
Bueno, la verdad es que es un disco que cada vez que se oye es una de puta madre, ¿no? Se ha cuidado mucho que estuviera grabado muy natural, un sonido muy bueno. Hemos tocado medio improvisando, como se ven hacer las canciones, muy naturales, poco pillados. Entonces, pues bueno, yo qué sé, es un momento de la evolución, a lo mejor un poco extraño dentro de lo que es todo el grupo, pero también da como cierta cordura, ¿no? O sea, es como que lo oyes y dices, está bien, es un disco templado y maduro. Yo no creo que sea el fin de ese museo, yo no lo veo como conclusión tampoco. Yo
esperemos que no.
Espero un poco más de vuelta de tuerca.
Eso, ¿qué proyectos, de hecho,
a mí me gusta un poco más friki, la cosa un poco más arriesgarse más, pero sin embargo es un disco que necesitaba el grupo como para más... como las voces de fondo de un grupo que dicen necesitamos antes de dar otro paso macerarnos aquí.
A mí me parece un golpe de aire fresco en este sentido y es un disco que sinceramente me gusta. ¿Y qué proyectos tenéis ahora, al menos a corto plazo?
Pues pretendemos este mismo año grabar otro disco.
Estupendo.
Y además pretendemos hacer una gran fricada, ¿sabes? O sea, si no es un disco doble, que sea cuádruple.
Como mínimo, ¿no?
Sí, pretendemos hacer un rollo ya.
No se espera
de...
menos.
Claro, claro, porque con nosotros, porque lo que decía Marta, pues bueno, también ella lo ve como... Le dio la impresión de que no seguimos un camino natural con Sex Museum, con el disco anterior. Pero bueno, yo desde mi punto de vista creo que era necesario parar y templar un poco las cosas. Sobre todo darle un poco más de hueco a la voz y al órgano. Y sobre todo empezar a trabajar de otra manera, porque nosotros durante años hemos trabajado hostias, literalmente. O sea, somos de esos grupos que, por lo menos yo y mi hermano Miguel, nos hemos pegado gusto durante muchas veces, muchas veces en el escenario.
A Fernando le gusta funcionar con bajo presión, ¿eh? Sí, se queja, se cagan todo, pero en realidad es como está...
Se trabaja mejor y se funciona...
Sí, pero yo he funcionado así durante años primero por necesidad y luego por defecto. Pero soy consciente que eso no lleva... Bueno, lleva ciertas cosas en épocas de tu vida, pero hay un momento en el que tienes que cambiar, sobre todo si llevas con un grupo como nosotros desde el 85, hay un momento en el que, tío, enfócalo de otra manera, porque si no... Es que ya lo decía, bueno, es un clásico, lo dice hasta Billy Joe de Green Day, un tío de 22 años cabreado y dando guitarrazos, está bien, pero uno de 47 ya es como, este tío se le ha ido la pinza, ¿no? Hay ciertas cosas que mola enfocarlas de otra manera. Nosotros, como grupo, necesitamos eso. Porque gran parte del poder que podíamos tener antes tenía mucho que ver con la tensión, pero eso con los años queda un poco... Yo creo que es como seguir dando golpes en un muro en el que la cosa no tiene sentido. Entonces,
puede
hay que
funcionar,
hacerlo.
No obstante, Fernando, hay grupos que nos gustan tanto en Corazón de Rock and Roll como Ramones, Motorhead, que siempre ha funcionado La misma fórmula, ¿no? Y de hecho, los que, bueno, pues a lo mejor los que somos fans de esos grupos, es lo que queremos, es el producto que queremos.
Sí,
no queremos,
pero tú mira los Ramones, tío, como al final todo el mundo acabó odiando al pobre Johnny, que dijo, mira, tío, esto hay que sacarlo adelante por mis cojones, con un tío, un cantante que es un obsesivo compulsivo, que hay que tratarlo
luego,
clínicamente y que
música,
no se sabe.
Cosas,
claro,
otras cosas
detrás. Tú te lees la vida de los Ramones, cualquiera de las biografías, y es triste. Uh-huh. O sea, llegado un momento...
La relación interna del grupo,
no se lo pasaron
bien.
Tanto tiempo. No mola, eso no mola. Y luego, bueno, Motorhead es Lemmy, tío. ¿Qué vamos a hacer? O sea, yo si Motorhead hubiera seguido con Fast Eddie Clark toda la vida con el guitarrista, me hubiera molado, pero empezaron a meter guitarras heavy y la cosa se fue a tomar por culo. Entonces, ¿a quién te agarras? A Lemmy. Entonces, bueno, pues yo los veo demasiado grandes para poder compararnos con ellos. No, nosotros somos un grupo de barrio que venido a más, ¿sabes? Básicamente.
Desde luego, y por eso Sex Museum nos gustan tanto. Vamos a poner ahora, pues Marta, Fernando, si os parece, nos han traído unos cuantos temas que han influenciado en ellos a lo largo de su historia como grupo, incluso que han versionado en alguna ocasión. Fernando, creo que, bueno, pues vas a empezar tú, vamos a ir turnando. ¿Y con qué nos vas a sorprender? ¿Con qué vamos a empezar?
Pues el principio es una canción de Lynn Ray, que para mí pues hubo un momento en el que cambió el rollo. Empezaron los 80 y en lugar de tirar a U2 o flipar con Prince y este tipo de cosas, que era lo que tocaba, pues yo decidí que lo mío era ir a las catacumbas y encerrarme con Lynn Ray y los Cramps. Y luego todo eso derivó a todo el amor y la búsqueda del garaje y todo ese tipo de vibración. Y entonces con Sex Museum, una de las primeras canciones que hicimos fue una especie de homenaje, plagio del Rumble de Lynn Ray, que le llamamos Sex Blues. Aquí está Lynn Ray con el Rumble.
Estupendo. Lynn Ray Rumble de 1958. El Rumble de Lynn Ray, tal y como decía Bob Dylan, pues tal vez el mejor o de los mejores instrumentales de la historia del rock and roll. Encantados de haber escuchado este tema que nos ha traído Fernando. Marta, tu turno.
¿Qué tenemos ahora?
Vamos a oír el Psycho de los Sonics. Esta canción la hicimos Sex Museum en el Food Face. Y bueno, entre todos los grupos que había en los 60, rollo garajero, que había muchos que tenían mejores pintas o que tenían... A lo mejor eran más guapos o no sé qué, pero estos eran los que berreaban más a gusto y los que tienen los temazos igual más redondos.
Y sabían berrear, desde luego.
Sí, sí.
Psycho de los Sonics. Ahí está. ¡Wow! Como ese grito que pegaban los Sonics en Psycho. La verdad es que humildemente pienso que los Sonics, a pesar del poco el legado musical que dejaron en dos LPs, pues fueron uno de los mejores grupos de la historia del rock and roll, la verdad.
Sí, yo creo que junto con los Trashmen son de estos grupos que quedaron ahí un poco ocultos así, pero que a la larga han tenido mucha influencia. Es tipo MC5, que son absolutos losers en su época, parecía que sí, que sí, que sí, es que no, pero luego han tenido... muchísima más repercusión, por ejemplo, que los Rascals. Que los Rascals es un grupo que con el groove y varias canciones tuvieron un éxito brutal en los 60, pero ¿qué influencia tienen en la música contemporánea? Prácticamente cero. Entonces, a veces ocurre eso. Gracias sobre todo a, pues eso, la posibilidad de internet, ciertos grupos que los llevan un poco como bandera y se dedican a reivindicarles. Entonces, los Sonics es un buen ejemplo de un grupo que en su época, imagino, que pasó totalmente desapercibido. Probablemente, pues, cúmulo de circunstancias, las modas cambiaban muy rápido, estos tíos estaban muy lejos de cualquier sitio, estaban ya, estar de Portland para arriba, Seattle, toda esa zona, era muy complicado.
Sí, yo creo que, bueno, fue un grupo que se le subestimó tal vez al principio y que el tiempo...
sí, totalmente. Yo imagino los
Sonics, unos luego, temazos que son clásicos.
Una gran influencia en el punk, de hecho, pues, el primero, se le denominó incluso garaje punk, ¿no?
Sí.
Los primeros en esta década de los 60 y que influyó pues en muchos otros grupos, incluso en el grunge, como pues Kurt Cobain solía afirmar que mucha influencia de los Sonics. Fernando, seguimos con qué joyita nos deleitas ahora nuestro corazón de rock and roll.
Pues otra de las versiones que hacíamos al principio era el Come See Me de los Pretty Things, y los Pretty Things pues eran como la parte, pues uno de los guitarristas estuvo en la primera formación de los Rolling Stones, pero era muy feo. Es verdad, o sea, es increíble, era muy feo.
Entonces, al contrario que el resto de los Rolling Stones.
No, pero bueno, tenían su encanto, debían decir, va, estos tíos con el tiempo, alguien, alguna R lo vio y dijo, estos tíos ahora tienen una cara de pardillos ingleses que no pueden con ello, pero con el tiempo serán sexys. Pero con este vio que no, dice, uy, este no tiene nada que hacer. Entonces el Dick Taylor este formó, junto con Phil May, formó los Pretty Things, en plan coña genuina, ¿no? Que no, pues vamos a hacer un grupo que se llama Las Cosas Bonitas. Y son realmente lo más cerdo que había que pudiera tener éxito, o sea, que pudiera aspirar a sonar en las radios. Y luego aparte tenía un batería que se llama Big Prince, que era fue precursor de Keith Moon incluso. Era mucho más borracho, mucho más bolinga, mucho más ido de olla. El tío tocaba muy bien, tenía buen sonido y era totalmente el rollo este inglés que ves en las pelis, que siempre en los barcos cuando están en medio del mar en el siglo XVII hay un loco borracho que quiere que el resto vaya por el mal camino. Pues estos le tiran de batería. Pretty Things.
Vaya temazo de 1966, el Come See Me de los Pretty Things. Creo que vamos a seguir un poco, Marta, por esta sonaba, onda.
Bueno, los Jailbirds es el siguiente grupo. A mí me parece, a mi entender y desde la perspectiva de hoy en día, yo creo que los Jailbirds es un grupo enorme, inmenso. Porque en los 60 ya influenció a todos los grupos de su generación a tope. Pasaron los guitarristas más grandes, pasaron Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, abrieron la música muchísimo y a nosotros como grupo ya en la época pues lo notábamos. O sea, es un grupo que te abría armonías, de cómo se lo creía el cantante, cómo. Y bueno, había que recordar a los Jailbirds, que es un grupo de, digamos que a lo mejor no tienen tanto glamour como otros grupos, pero sin embargo son súper necesarios.
Sí, hay que tener en cuenta una cosa fundamental. Led Zeppelin se formó para acabar una gira que tenían los Jailbirds en Escandinavia y el cantante dijo qué pasaba. Entonces Jimmy Page, que era el guitarrista de los Jailbirds, dijo, pues yo me voy con el resto. Y el resto del grupo dijo, no, nosotros pasamos también. Y entonces dijo, pues me monto un grupo.
Formaron The New Jailbirds.
Claro, y los New Jailbirds fue así, para rellenar ese hueco, incluso haciendo las canciones, porque algunas de los clásicos, tipo el Days and Confused, de Led Zeppelin, era una canción de los Jailbirds que hacían ya.
Sin duda, Jailbirds que influyó en muchos grupos, entre ellos Led Zeppelin, que a su vez influyó enormemente en muchos otros grupos posteriores, formados por Jimmy Page más adelante. ¿Qué tema tenemos, Marta?
Stroll On
de Jailbirds. We'll Estamos escuchando el Stroll On de Yardbirds, una versión de versión del original Train Kept a Rolling de Timmy Paxton del 51, que también tocó Johnny Burnett en los años 50. Train Kept a Rolling también lo tocaron los Yardbirds. Entonces hicieron versión de versión. Fernando, ¿qué puedes contar algo más de este tema?
Sí, el Stroll On esta lo hicieron para Blue Bar. No les dejaron utilizar el Train Kept a Rolling, su versión, entonces hicieron, hacemos un apaño. Cambiamos un poco la letra y mantenemos toda la estructura exactamente igual.
A la película.
Y les quedó, desde luego, un tema fascinante.
Eso es. Bueno, Blow Up es una película de Antonioni, para el que no lo sepa, es un clásico, hay que ver.
Exacto.
Londres, años 60, vamos, 100%.
A tope de vidilla.
En nuestro siguiente... después, cuando hagamos también un programa sobre cine, tocaremos sin duda Blow Up, una de las películas de culto. Fernando, es de nuevo tu turno. ¿Y qué tenemos ahora?
Pues ahora el inconmensurable Skimming Lord Sutch. O sea, es un tío... el revolucionador absoluto de la escena inglesa de rock and roll, pero a todos los niveles, desde el año 59, con los Salvajes, hasta el, pues yo que sé, hasta que murió, porque el tío en el camino se presentó alcalde de Londres. Increíble.
Una anécdota que no conocíamos, realmente.
Skimming Lord Sutch.
Fue algo más allá incluso que Johnny Keith.
El tío fue formador, entre otros, con los Salvajes y los distintos grupos que tenían Skimming Lord Sutch, que era un tío que llevaba el pelo extremadamente largo para final de los 50, o sea, llevaba una melena muy larga. Salía vestido de troglodita en una época, de emperador romano en otra, o sea, el tío lo llevaba a saco. Y entre otros, pues era formador de músicos, y entre otros de Ritchie Blackmore. A Ritchie Blackmore, con 16 años, empezó a tocar y tocó con él, que luego acabó con Deep Purple. Y el tío era tan canijo que tocaba toda la vuelta en una esquinita así con la guitarra haciendo sus solos, y este tío le enganchaba del mástil y le plantaba ahí en medio arrastrándole literalmente.
¿Qué historias más interesantes nos cuenta Fernando acerca de anécdotas puntuales del rock and roll? De hecho, efectivamente, pues Lord Sutch incluso influyó posteriormente en Alice Cooper, por ejemplo, con eso del shock rock, le gustaba.
Totalmente. Era al principio ese rollo, y además se hacía canciones pues que se llamaban como pues todos esos títulos de Jack the Ripper, o todas sus canciones iban sobre muertos, empaladores, enterradores, monstruos que venían del más allá.
Totalmente fetichista del más allá, de mutágenos, alienígenas y de serie B. ¿Qué tema tenemos, Fernando?
Se llama All Black and Hairy, y esa canción la sacamos en el disco compartido con los Macana. Sí, no, el disco con los Macana.
En el split con los Macana.
Y es una, pues una de las versiones clásicas.
De hecho, ahora te recuerdo, es la primera canción que abre el disco, ¿cierto?
Pues igual, sí, yo igual, ni me acuerdo ya. Pues sé que la versioneamos, porque siempre es Skimming Lord Sutch, uno grande.
Pues ahí la tenemos, All Black and Hairy. Ahí estabais oyendo el All Black and Hairy de Skimming Lord Sutch. Ahora es turno de Marta de nuevo.
Pues nada, vamos a poner una de los Stooges, Mr. Iggy Pop, que vamos a poner el TBI. Pues los Stooges los conocíamos, pero cuando hicimos la primera gira europea, enseguida nosotros cuando nos formamos en Museum salimos a Europa y ahí nos encontramos pues otro mundo diferente. Nosotros soñábamos con Estados Unidos, con Inglaterra, pues ahí vimos el Berlín Underground, Suiza, los sitios alternativos.
Los squatters,
las casas que se llamaban, y ahí digamos que es donde empezamos a macerar nuestro rollo así más ecléctico.
Sí. Salimos más garajeros y volvimos hechos unos putos frikis.
Claro, cuando volvimos todo el mundo decía, son unos heavies. Sí, la historia es que habíamos descubierto a los Stooges, o sea, sin más ni menos.
De pronto nos fuimos siendo unos fans de Screaming Lord Sutch y Link Ray y volvimos que además de eso flipábamos con los Stooges, Motorhead y Black Sabbath.
Claro, incluso los Red Hot Chili Peppers ya en esa época ya nos entraron. Sí.
Pues no tenemos ningún inconveniente. Ahí vamos con el tema TBI de Fan House de Stooges. TBI de Stooges. Tengo que preguntaros, Fernando y Marta, ¿sois más de Stooges o de MC5?
Hombre, yo veo una foto de MC5 y me llena más. O sea, sí. Verles a los tres en el suelo ahí, eso me parece lo más. Pero musicalmente igual tienen más temazo redondo de... Los Stooges son más de oír en cualquier momento.
Sí, no sé. Nosotros, de cualquier manera, toda la influencia de Detroit siempre fue enorme. O sea, no solo Stooges y MC5, también Alice Cooper, que se juntaron ahí, aunque el tío era de Arizona, o SRC, o había montones. O sea, siempre hemos sido Miss Rider, Cactus, siempre muy fans de todo el rollo de Detroit. Y bueno, tanto MC5 como Stooges, pues igual eran los grupos que salían un poco más por arriba, pero siempre han tenido ese rollo ahí de debían pasarlo mal.
Desde
porque
luego.
Conseguían sacar ahí.
Hemos tirado por los dos grupos pues, tal vez más influyentes, más conocidos de Detroit.
Esa es la canción protesta de allí, ¿no?
Sí, y han pasado...
Protesta.
Este reto con sentido del humor. Vamos a continuación, pues el siguiente tema, ¿con qué nos sorprendéis ahora?
Bueno, pues hubo un momento que después de dar todas estas vueltas y cada vez embrutecernos más, pues de pronto echamos un poco de menos la música que oíamos con 13 o 14 años, cuando teníamos pues igual que teníamos 24 o 25, o sea, era como tirar hacia atrás. Y entonces empezamos a hacer una versión de los Bad Cocks. Fue como, venga, nos hacemos unas versiones de lo que nos gustaba de pequeño. Nos hicimos los Bad Cocks, alguna de los Stranglers, otra de Magazine. O sea, grupos que nos gustaban mucho.
King Fowley también.
Sí, pero bueno, me refiero a grupos así más orientados a final de los 70. Y bueno, los Bad Cocks son de estos absolutos winners, ganadores número uno. Además, representa lo que para nosotros es fundamental es un grupo que instrumentalmente son torpes, pero lo que consiguen, ganan a Toto, a Styx y a Foreigner y a todos los que, todos estos del AOR brutales super tocones, solo con una canción les ganan. Y además elegimos una canción que en lugar de ser de Pizzeri, que hacía casi todas las canciones, del otro guitarrista. Entonces hicimos un apañado y nunca acabamos de sacar la letra bien.
Muy bien. Y
tuvimos la suerte, Marta, de tocar con ellos hace como 8 años o así en Austria, en Viena, un día.
Una experiencia, me imagino, bonita, ¿no? Inolvidable. Sí, sí. ¿Qué tema tenemos, Fernando?
Pues la canción se llama Harmony in My Head.
Single de 1979, Badcocks. Harmony in My Head de Badcocks. La verdad es que también a Sex Museum pues han influido Magazine, grupo posterior.
Sí.
God Ware Devoto.
A nosotros nos influían en los, claro, al haber vivido a final de los 70, principios de los 80, le damos mucha importancia a grupos que no han pasado muy bien, digamos, o que no son muy conocidos, tipo Chelsea o los Steel Little Fingers. O sea, éramos muy fans de algunos grupos que se han quedado. Para nosotros los Steel Little Fingers, por ejemplo, irlandeses, eran enormes. Los Chords. O sea, había... ¿Y qué ha sido de ellos? Nunca más nadie ha vuelto a hablar. Chelsea tenía un pedazo de demonios,
efectivamente. Undertones, ¿no?
Sí, Grupos Undertones.
De
este
tipo,
sí,
que,
los Undertones se oyen en cualquier lado.
Los Undertones, sí.
Peanuts Kids.
No, Maples, eso son los Maples.
Eso es.
Yo singles, tío, del punk rock y del rollo de Nueva Ola, es de lo que más tenemos. Brutal. O sea, tenemos rarezas de pastizal.
Colecciones completas.
Estábamos ahí. Claro, entonces es tener los singles raros de los Jam, de los Clash, de los Ramones, pero de los Cortinas, de los, ¿sabes? O sea, los subgrupos de UK Subs, todo ese rollo, singles raros. Y además estuvimos, no solo los que pillamos en la época, sino que estuvimos pues hasta mediados de los 90 pillándolos, claro, cuando te ibas a cualquier tienda de estas de Londres o cualquier sitio, y no los quería ni Dios. Nadie estaba preparado para ese revival. Luego llegó... Con todo el rollo con Green Day cambió, pero durante los 80, claro, te podías comprar, joder, todo el rollo mod este de revival y punk rock, nueva ola, cosas acojonantes.
En el Rastro había muchos discos en esa época. Ahora
me imagino.
Sí, ahora ya
una buena época.
Impensable, discos contemporáneos que os pillabas ahí.
Se ha perdido mucho, ¿no? Sí. Pensamos.
Bueno, no, esos son los tiempos que cambian. O sea, ya todo eso es demasiada información.
Porque es todo rock and roll y nos gusta, desde luego. Marta, ¿qué tema nos traes ahora?
Pues vamos con un grupo que casi no necesita ni presentación, son Motorhead,
sí.
Mr. Lemmy, vamos, un grupazo que bueno, como decías tú antes, que es de estos grupos que el que es fan espera que no cambien, simplemente con eso se conforma.
De
¿no?
Motorhead habremos hecho como 3 o 4 versiones, el Love in La Carreptile, el Dance, Overkill...
Y hemos elegido este Overkill porque en realidad el principio es bastante parecido al Fireball de Deep Purple, que como no tenemos tiempo para hablar de más grupos, grupo muy influyente también.
Vamos a juntar dos ahí.
Sí. Exacto, contadnos un poco, pues bueno.
Pues hicimos una girilla, nos eligieron para hacer una gira, la gira del 94, que vinieron con...
Satriani.
Ah, con Satriani, sí. Eso fue lo peor, la verdad.
Pero bueno, no estuvo mal, era Satriani. En el momento era como, joder,
pero yo te digo que estar ahí en el momento, el primer día que tocamos en Barcelona Y que todavía no haberles visto, en el momento de ver salir a John Lord, o sea, por un ladito así, todo humilde,
sí,
todo majo.
Es, mira, normalmente...
Es estas cosas que te llegan.
Yo desde mi experiencia diría que no conviene conocer a tus ídolos. Porque uno tiende a, pues lo que es, uno tiende a poner mucho. Por ejemplo, Bob Dylan. ¿Vale la pena conocer a Bob Dylan? No, quédate con el misterio que has formado alrededor de su persona. Quédate, es mucho mejor, mucho más grande que lo que vas a conocer.
Pero pues quedamos tranquilos entonces.
Con Deep Purple ahora... fue un shock, porque los tíos eran increíblemente majos.
Eran muy majos.
Súper abiertos.
Buena gente, era un grupo, eran campechanos, seguían siendo, estaban con los pies en la tierra.
Aunque claro, también hay que decirlo, Deep Purple representa lo anti-cool. O sea, es un grupo nada cool, es como status quo. O sea, que puedes esperar.
Estamos totalmente de acuerdo, sí, con esa afirmación, desde luego.
Entonces, claro,
pero
unos
bueno,
tíos que ellos
podían
mismos...
podían ponerse a comer con Lemmy también. Sí. Estamos hablando del mismo grupo de gente.
Sí, pero bueno, que son conscientes.
Hay
de lo
dos tipos
que representan.
De gente, ¿no? Lemmy y el resto, ¿no? Tal vez.
Sí.
Pero de todas maneras, Deep Purple, bueno, pues Sex Museum han tenido el lujazo de irse de gira con Deep Purple. Tienen un disco que se denomina Speed, sí, Kings, como una canción de Deep Purple. Imagino, Marta, a ti en concreto, John Lord, habrá sido una influencia.
Hombre,
para
a mí yo ya cuando tenía 14 años y era mod, mi hermana que era heavy, yo la llamaba progre hippie. De lo que tenía no me gustaba nada lo que ponía, porque eran cosas, y rollo muy sinfónico, el rollo Wendell, eso. Pero solamente una canción, el Hash de Deep Purple, o sea, eso yo dije, mira, me da igual lo que sea esto, a mí esto me gusta. Y para mí siempre han sido, me han parecido un grupo, además, incluso al principio me sonaban a garaje, la voz de los primeros discos.
Sí, el disco en directo suena extremadamente parecido, el Mendy Japan, extremadamente parecido a MC5.
Y tener,
o sea,
una base rítmica súper rap, súper divertida.
Y uno de los mejores, tal vez, discos en directo, el Mendy Japan.
Sí, es brutal, sí, brutal.
Sí, sí.
Pues vamos con el tema que elegía Marta, el Overkill de los enormes Motorhead. Overkill de Motorhead, Mr. Lemmy y compañía. Sin duda un grupazo que hace agitar con mucha fuerza nuestro corazón de rock and roll. ¿Qué podemos decir de Motorhead? Pues la verdad es que, como bien decía Marta, pues es un grupo que prácticamente no necesita presentación. Nos comentaban, Seth Museum, nos comentaba Fernando que han hecho alguna versión más de
sí,
este grupo.
Hemos hecho el Love Me Like a Reptile, el Dance y una de esas paradojas que tiene el rock and roll y cómo funciona a base de modas y absolutamente nada con un espíritu realmente constante, es que Lemmy con el tiempo, gracias al documental y que es una especie como de ser adorable desde su punto más despreciable, se ha convertido en un mito. O sea, en un mito super indie, además.
Desde luego,
o sea,
se irá una gran parte del rock and roll cuando sí. Lemmy nos deje, ¿no?
Sí, pero le han convertido en una especie de personaje kitsch. O sea, el Lemmy es, o sea, realmente a él cuando le conoces huele a pis. Es real, pero la gente lo ve un poco alejado, lo ve ya, se ha convertido en una camiseta de Zara.
Y si eres un tío no te hace ningún caso, solamente hace caso a las tías buenas que sean.
Podemos contar alguna anécdota que no lo vamos a hacer, pero hablando de eso que comenta Marta sobre Lemmy, ¿no? La verdad
sí.
Es que tiene un poco...
Pero bueno, se ha convertido en una especie de extraña figura muy vendible, o sea, yo creo que la quinta planta del Corte Inglés pueden vender el kit completo de Lemmy con verruga incluida y bigote.
Sí. Y eso lo he inventado y es así.
No, claro que sí. No, no, no te digo que él no merezca lo que tiene y lo que es. No, es cómo se ha convertido en una especie de extraño icono kitsch que perfectamente podría verle en una foto dándole la mano a Mario Vaquerizo, porque así es la vida ahora.
Así es
el rock and roll. El rock and roll es puro kitsch.
Sobre todo si fuera María Vaqueriza, cierto. La verdad es que Lemmy Kilmister...
A Lemmy, si le dan dinero y droga, le da la mano a Mario Vaquerizo.
Así es, Lemmy Kilmister, 51% Son of Bitch y 49% Motherfucker. Pues ahí vamos con el último tema que nos va a poner Fernando. ¿Qué nos traes?
Pues mira, si Lemmy es un gran motherfucker y está a la altura de su mito, y es el gran mito, o sea, representa al 100% la estafa al rock and roll, entre él y Elvis, la estafa al rock and roll se representa al 100%, aquí hay honestidad. O sea, unos putos escoceses emigrados a Australia, sobre todo los dos hermanos, son honestidad 100%. Son honestos. Es verdad, yo todo el mundo he conocido, la gente que ha currado con ellos, lo que dicen, son honestos. Son carne de loser y, sin embargo, han triunfado. AC/DC es el grupo vivo de rock and roll más grande.
Son la para esperanza mí. Para el futuro.
No podemos estar
pero,
más de acuerdo.
Pero eso sí, son tan honestos que no son cool. Solo gustan al que es rockero de verdad.
AC/DC, un grupo rockero para rockeros. ¿Con qué canción?
Con Hollow Tar Rousey, porque cuando nos fuimos a la gira esta del 87 por Alemania, squatters, casas ocupadas, todo un rollo súper subterráneo, garito de Hellangers, no sé qué, llevaron a un sitio de... un segundo piso en un sitio súper cerrado, encerrón absoluta, y entre la terapia de shock que nos dieron, Hollow Tar Rousey. A saco.
Impresionante.
Un camarero que era como Lemmy.
Un camarero que era una especie de Lemmy super gay, suizo, y nos dio ahí terapia de choque. Dijo, a estos pipiolos, a estos les voy a marcar para toda su vida. Y cogió el volumen que tenía el knob para subir el amplificador, que era enorme, lo subía ahí como, os vais a cagar, españolitos. Y nos cagamos.
Que la verdad es que estamos disfrutando muchísimo con Marta Ruiz y con Fernando Pardo de Set Museum y todas las anécdotas y sabidurías sobre rock and roll y cosas también de sus giras y de sus vivencias a lo largo de estos años. Hollow Tar Rousey, una canción que Bon Scott dedicó a una tal Rousey, AC/DC. We'll be right back.
Full Lotta Rousey de AC/DC, el último tema que nos, con los que nos deleitan Sex Museum el día de hoy, con los cual, con quienes estamos disfrutando muchísimo. Las influencias de Sex Museum y los temas que hemos oído hoy se mueven en el Rhythm and Blues británico, ¿no? Garaje de los 60 y Hard Rock de los 70. Hemos escuchado, eso sí, a los Bad Cops. Ha caído algo de Punk 77, podríamos decir. Creo que también tenéis algo de Dictators. ¿Hasta qué punto os influyó el punk? Y si sois otra vez, no vamos a elegir blanco-negro, pero más del americano o del británico.
Es que creo que el punk lo que tiene sobre todo es una actitud, ¿no? O sea, es una actitud musical y o lo tienes o no lo tienes, una manera de tocar. Nosotros sí. Yo creo que lo seguimos teniendo, o sea, es que algo en un grupo, es igual, yo no me voy a mojar en decir que el grupo más el inglés o el americano, porque hay grupos ingleses que lo tienen y americanos también.
Claro.
Y que lo seguirán teniendo. Hay gente que tiene 60 años y sigue siendo un punky, y gente con 20 años que nunca lo será, ¿sabes? Eso es algo que es una actitud sí. vital, una forma de entender la vida, de vibrar con la música.
Nosotros, si tiramos a nuestras raíces reales, son el rollo del punk y el principio de la nueva ola, todo ese rollo. O sea, porque es lo que nos tocó con 13, 14 años, 15. Y flipamos, pues tanto con los Dickies, los Plasmatics o los Nuns, como con Steel Little Fingers, San 69 o los Jam, ¿sabes? Nos flipaba y nos sigue flipando, y tenemos los discos, y hay que reconocer que con ese material durante años hemos sido coleccionistas fetichistas. Entonces ahí ya es una mezcla de fetichismo y de todo, pero también, pues bueno, justo ese tipo de rollo nunca lo hemos tocado de una forma muy purista, ¿no? Ha sido como una gran influencia en cuanto a la actitud y cierto...
Yo creo que a la hora de ver la música como algo urgente y que te dejas ahí, que lo llevas al límite, y eso es algo sí. que seguimos haciendo.
Nosotros teníamos un rollo al principio que pensábamos que la música, si no había un rollo de honestidad de fondo y de un rollo real, no valía la pena. Pero bueno, con el tiempo vas descubriendo que eso en el fondo es secundario, la música es lo primero. Incluso te diría que lo primero es la canción. O sea, con el tiempo acabo descubriendo que hay canciones de Elton John que me parecen gigantes. ¿Qué le vamos a hacer?
Fetichismo musical, melomanía, todo ese despliegue musical que Fernando y Marta pues nos despliegan hoy. Ha sido un verdadero placer compartir el programa de hoy con vosotros. Os agradecemos eternamente.
Ha sido mutuo, ha sido mutuo.
Oye, para los jovencillos que sois, es un programa a la vieja usanza, que eso es algo que es un halago, la verdad.
Ha sido una mezcla de experiencias y abuelo cebolleta.
De lo
quejándose, cual... ¿por qué esto? La honestidad, porque...
Ya, pero bueno,
de lo cual, desde luego, estamos encantados.
El tener una hora entera para poder así explayarnos está bien, la verdad.
Y por eso os lo agradecemos, Fernando y Pardo y Marta Ruiz, de Sex Museum, que tocan en la Sala El Sol.
Este sábado.
Sábado 26, tocan Fucaín, que toca, la bajista y cantante es nuestra hija.
Toma ya.
Estupendo.
Y bueno, va a ser un concierto importante y bastante chulo, la verdad.
Creo que, bueno, ahí sin duda estará nuestro corazón de rock and roll. Creo que tenéis tres fechas más en el noroeste peninsular, en León, en Galicia.
El 14, 15 y 16 de febrero.
Sí, en León, Pontevedra y Coruña, respectivamente, sí. ¿Verdad?
Eso es zona de rock and roll. Desde Euskadi hasta Galicia es donde está realmente. O sea, si tú pones una de Burgos para arriba, entre Euskadi y Galicia, ahí es donde está siempre el rock and roll. El resto es fluctuante. Unas veces te da por el rock and roll, otras el techno, otras tiras al reggae, otras sí. no sé qué, pero ahí siempre hay rock and roll.
Y la verdad esta gira Back to the Food, que no es lo que venimos haciendo habitualmente, es algo especial que estamos haciendo en esta época y van a ser unos cuantos conciertos puntuales.
Estupendo, muchas gracias Marta. Queríamos puntualizar que, bueno, de todas las cosas que han dicho, una de las últimas, lo que ha dicho Fernando, ese rock que recorre el Cantábrico, pues como tenemos un poco de sangre de ahí, pues no podemos estar más de acuerdo. Y además nos gusta pinchar mucho a grupos de Galicia.
Sí, señor.
Actuales que, bueno, Phantom Kiss, por ejemplo, o Samesugas, otros grupos más camberros.
Como un Cresta, tío. Hay un montón de grupos.
Hay un montón de grupos, sí, montón. Exactamente.
Están además, ahí están muy olvidados y muy abandonados, tío. Sí, sí. Pero bueno.
Y que siga para adelante. Pues un placer, recordad seguir siendo fieles a vuestro corazón de rock and roll el próximo lunes de 5:30 a 6:30 en directo. Os dejamos con el tema del último disco de Sex Museum, Again and Again, de 2011, I'm Falling Down.
to face the distant future.